Cuando enfocamos aquí el tema de una de las causas, doctor Acevedo, siempre pusiste énfasis en el tema de la prisión preventiva, o sea, en la
del abuso de la prisión preventiva
como algo preocupante, sobre todo para ustedes que están litigando permanentemente, y entonces suele haber inconvenientes incluso para los clientes que de repente tienen los abogados, ¿verdad? O sea, es lo que vos escuchás y te tocó experimentar también en algunos casos.
Sí, porque ignoran el artículo 17, el artículo 19 de la Constitución y concordantes con el Pacto de San José. Lo que sucede es que es más cómodo para el juez, y eso guarda relación con la modificación del artículo 245. Es mucho más cómodo para el juez, y ¿sabe qué? Yo no me complico, total, que se vaya nomás a juicio oral. Y lo que pasa es que durante 6 meses, la mayoría de los fiscales, salvo excepciones, no obtienen las pruebas que justifican la imputación y a veces ni la acusación. O mismo fiscal ni doy la carpeta. ¿Por qué? Porque tienen exceso de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente el hacinamiento penitenciario, sino que la absoluta inseguridad procesal del encausado, que está presumida su inocencia de manera coercitiva por la Constitución hasta que haya sentencia. Después, por ahí, después de un año, él sale sobreseído porque se arregló por el camino. ¿Quién te devuelve el año perdido de libertad? O sea, no hay el Estado de Derecho que querríamos que hubiera.
Pero, a ver, es una posición, y Estela estará de acuerdo con nosotros, que no se puede sostener mucho ante una presión social de los medios de comunicación cuando te dicen, ese ciudadano tiene que estar libre. ¿Quién? Pues mira, algún bandido, Gina. Y ustedes le van a sacar a la calle. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿O no escuchan ustedes este
muchísimo, bueno, pero constantemente. El tema es, ustedes siempre que le defienden a ese bandido. ¿Y quién defiende los derechos humanos de las víctimas? Es ese famoso que te viene y te dicen, ¿verdad? Pero lo que dice el doctor Uclis es muy interesante, porque es cierto. Él dice que es por sobrecarga de trabajo. Yo creo que es haraganería. Porque, por ejemplo, nosotros en el 2013 le pedimos que se investigue el caso de un director de una de las penitenciarías que había torturado, golpeado a algunos internos, y hasta ahora están esperando, 2013, hasta ahora se está esperando, claro, que le llamen a la gente a declarar, a los que fueron torturados, víctimas. Hemos presentado ese caso ante el subcomité de la tortura. El subcomité de la tortura le dice al Estado paraguayo que tiene que investigar y no dejar en impunidad, y no pasa nada. Sin embargo,
este lapso delincuente,
hay gente que por exposición al peligro está dentro.
Por eso te digo, oye, me da delincuente y nada, ya te gusta beber.
Bueno, entonces esa es la justicia que tenemos, y ahí tenemos la prueba. ¿Y qué pasó con esa persona? Que aprendió una cantidad de cosas que antes no sabía, y que es lo que siempre se dice. Entró una persona y salió una banda.
O sea, más
ahora
o menos,
tiene socios para trabajar y antes
estaba solo. Entonces, ya que estoy y estoy acá, entonces perfeccionando más o menos.
Hace contactos. De hecho, estas grandes organizaciones criminales históricamente empezaron dentro de las cárceles. Claro. O sea, no es que empezaron fuera, empezaron dentro de las cárceles y después se proyectaron hacia afuera.
Muchos de los casos que tenemos son perfectamente que la persona puede esperar fuera. Y en todo caso, cuando llega el momento del juicio, presentarse y defender. Si tiene que ir a la cárcel, va, pero en ese momento, no antes. Hay otras cosas que, como bien dicen, por el medio se arreglan, y muchas veces hemos sabido de que no dan la libertad esperando que se le pague. ¿Usted creen que realmente todos los jueces son también presentables? Claro que también hay pedidos que se pague para no dejarlos presos, sobre todo la gente que tiene dinero o creen que tiene dinero. Entonces, hay mucha corrupción en todos lados. ¿Qué es lo preocupante con estos hacinamientos así como estamos hoy? Que se sabe que pasando las 500 personas, generalmente en una penitenciaría, ya son los internos los que dominan la penitenciaría, no las autoridades. Y es lo que nos está pasando. Los internos son los que manejan las penitenciarias. Y en este momento, ¿qué es lo que pasó con estos grupos como el PCC? Vinieron a disputar los territorios de los paraguayos al estilo de los Rotela, que no son los únicos, ni eran los únicos antes. Entonces le vienen a disputar el territorio. ¿Por qué? Porque la cárcel es una gran fuente económica.
Muchísimo. ¿Hay una idea de qué dinero se mueve, por ejemplo? ¿Hay una idea de qué cantidad de dinero se mueve?
No, porque no está dado, pero tenemos así datos, pero muy por fuera, así como por ejemplo que entre 20.000 y 30.000 dólares semanalmente.
Pero eso no, en una cárcel.
En una cárcel. Pero no, no se puede saber. Ahora, lo que sí sabemos es que para estar en un lugar más o menos seguro, hay que pagar todos los meses. Para pasar el portón tenés que pagar, para tener atención tenés que pagar, para si necesitas que te traigan algo de fuera, lo que sea, pagás, podés pagar y tener el mejor whisky, mujeres, ustedes lo vieron con la chica esta, la agrupación, sí. Para más. Es decir, todo eso está pasando en distintas penitenciarías. A veces se le cambia al director, a veces se le cambia a alguno, al jefe de guardia.
Pero nada cambia en el fondo. Nada cambia. O sea, el mecanismo continúa incólume. Son otros nomás los que hacen uso del mecanismo, ¿verdad?
Estaba mirando unos cuadros que nos enviaba Estela a propósito para la tarde. El cuadro 1, director, si tiene, donde habla del índice ocupacional que tiene todavía fecha de actualización 3 de junio. Exacto. Hasta el 3 de junio, eso es importante. Uh-huh. El último dato, donde por ejemplo, se señala que en el penal de Tacumbú, se llama Penitenciaría Nacional, en el penal de Tacumbú hay una población actual de 4.047 presos hasta el 3. A lo mejor puede ser más incluso ahora.
No, claro. A veces salen un poco más. Anoche escuché que el director decía 3.900 y tantas personas.
Bueno, entonces estamos
un poquito.
Si el director tiene, son tres cuadros. El cuadro donde dice índice ocupacional. Fíjense, porque estos números no es la primera vez que escuchamos. Dice, el primer cuadro es de la penitenciaría de Tacumbú. Población 4.047 al 3 de junio. La capacidad, según los cálculos del Ministerio de Justicia, es para 1.530 presos.
O sea, tres veces más casi.
Ahí estamos viendo. Población privada libertad en la penitenciaría del Paraguay.
Este es el siguiente cuadro. Este primero con rojo, este mismo. Fíjense usted. Vamos a poner, por ejemplo, el foco sobre San Pedro, donde ocurrió tema el día de ayer. Sí. Fíjense ustedes. San Pedro tiene una población actualizada.
513. Y su capacidad es de 296 internos, o sea, tiene sobrepoblación de 173%.
Bueno, cuando ustedes ven que está pintado en rojo, es porque me dijiste, Estela,
pasó la sobrepoblación crítica, que es cuando pasa el 120%.
Bueno, porque en
y
el caso...
cuando eso pasa, hay peligro y realmente ya hay prácticamente es un caso de tortura y de... violación de derechos humanos.
Porque en el caso de Emboscada, por ejemplo, estábamos viendo que es el más alto.
Sí.
En Emboscada tienen 1.358 presos para una cárcel modelo que solamente puede albergar...
A 408.
No,
408 debería ser la capacidad.
408, está bien.
Límite.
Emboscada es la que, en términos relativos, la que tiene mayor hacinamiento. Le supera a Tacumbú.
A Tacumbú.
Porque es 333%. Qué mal. Tacumbú está al 265% de hacinamiento.
Bueno,
pero en términos, en términos absolutos, Tacumbú
es la que asusta más.
La mayor. Por eso que tiene ahora las puertas cerradas a nuevos ingresos. Cada tanto cierran las puertas a nuevos ingresos esperando que baje. Pero bajan muy lentamente porque salen uno o dos por día, entonces tarda muchísimo. Ay. Y cada día ingresan al sistema entre 20 y 30. Si ustedes se fijan, otro de los cuadros que tienen ahí, van a ver que hay un promedio de ingresos por aproximadamente 1.100 personas nuevas todos los años. Este año, a junio, ya ingresaron las 1.100 personas.
Bueno, y estaba viendo los puntos, digamos, conflictivos, ¿no? Ciudad del Este. Sí. La cárcel de Ciudad del Este puede albergar a 636 presos y tiene una población de 1.261. ¿Verdad? Otra, pero Juan Caballero, donde también vemos que hay un índice de violencia. Acá está relativamente, digamos, equilibrado, ¿verdad? Sí. Una cárcel para 920 y hay 973 presos. Uh-huh. Otro, Estela, que consideres que es un problema... Encarnación, por ejemplo.
Encarnación. Una de las cárceles más violentas también, de Encarnación, y últimamente Misiones.
Misiones también.
Misiones está, por ejemplo, muchos problemas.
Para 920 presos, pero hay 1099. Encarnación, la cárcel puede albergar a 939 presos y hay 1369.
Otro dato que me llama la atención es Coronel Oviedo. Fíjense ustedes, Coronel Oviedo tiene una capacidad de 900, a ver si me ayudan.
960.
Y tiene, sin embargo, 1572 personas recluidas, bueno, en su libertad.
¿Qué cosa?
Casi el doble.
Casi el doble.
Bueno,
y fíjense, y ahí se dio también un amotinamiento, acuérdense, claro, ustedes, hace no mucho tiempo.
Bueno, esa es la situación. Y fíjense ustedes. Entonces, en el saldo ya de Chupé, sumamos y encontramos que, de acuerdo al Ministerio de Justicia y Trabajo, la capacidad de las penitenciarías es para 9.511 detenidos, presos. Sí. Y actualmente, al 3 de junio, teníamos 15.740 presos. Es decir, creo que este número, de la última vez que conversamos con Dante, sí, Leguizamón, es una suerte de récord histórico. Nunca, exacto, llegamos, ¿eh?
Ahora pasamos el récord histórico.
Pasamos, claro,
pasamos los 15.000, sí, pues.
Pasamos los 15.000. Sí. Nunca tuvimos una cantidad. ¿Qué pasó, Estela, en el 2010? Porque vi un índice que enviaste.
Sí. Como que se
pega el salto. Que pega el salto. ¿Qué pasó ahí?
Hubo un cambio en la ley penal en donde tipificaron, calificaron, no sé cómo se dice, no sé, abogada, el tema de la droga, la tenencia de droga, como crimen, y que no y que debe darse prisión
preventiva,
prisión como crimen. Uh-huh. Porque hay una ley que dice que si es crimen tiene que ir a prisión preventiva.
Sí, sí.
La
no hay
medidas alternativas a la prisión,
de la medida alternativa. Y al tipificar como crimen la tenencia o lo que sea, entonces, hacia cada vez que te encuentran con 2 gramos de droga, te vas a la cárcel
y no puedes salir.
Claro, y no puede salir.
Mientras
no
dure el proceso.
Sí, ¿eh? No le pueden
mientras
dure
el proceso. O sea, no se cumple la finalidad constitucional, claro, del artículo 20, Oscar.
Sí,
ni, al no cumplir, entonces está todo mal. O sea, el famoso Estado de Derecho no existe. No existe porque no se satisfacen preceptos constitucionales que son ineluctables.
Pero qué difícil es el planteamiento, compañero. No,
además, yo tengo que decir, si un Estado...
Sí.
Actúa conforme a la presión social o a los medios de comunicación y deja de lado la ley, entonces no es república. Así nomás es.
No, porque yo entiendo, a mí me dice Oscar, si vos le largás a esta gente y
va a pasar nada, Oscar, te cuento, no va a pasar nada.
Pero la
podés población... a todito quitarla fuera mañana, no va a pasar nada.
Estela, yo te puedo asegurar que si vos abrís hoy el mensaje... ¿Y qué opina la gente acerca de este tema?
Sí, no, nos van a matar a todos.
Y te van a decir, porque seguramente...
Bueno, pero esa es una actitud también, en el fondo, autoritaria y conservadora. Porque lo que vos querés tener es preso, claro, que esté aislado de la sociedad.
Que no me moleste a mí.
No me moleste.
¿Qué pasa con esa persona? No interesa.
No interesa a mí eso. Y entonces la famosa, la prisión con el propósito de la readaptación. Vean el objetivo penitenciario. Y si eso no se cumple, entonces ¿para qué me llaman a la cárcel? Ya fusilante, no, para la pleito. ¿Verdad? No
va a salir más barato.
La lógica. Más barato. El último cuadro, director, porque y después ya vamos a ir, tiene que ver con la situación procesal, dice director el cuadro. A junio de 2019, de la población penal. Una población penal donde vemos que, dice allí, en la...
¿Condenados?
En el caso de los hombres.
Sí.
De toda la población masculina, ¿verdad?, que está en la cárcel, vean el cuadro, el azul, uh-huh, en carácter de procesados, 74%, y solamente el 26% recibió condena.
Están condenados.
Y en el caso de las mujeres,
un poquito mejor está eso.
67% de las mujeres que están detenidas
están procesadas
y solo el 33% con condena. Esa es la situación procesal y ese creo que es el desafío de la justicia, lo que llamamos, entiendo, morosidad judicial, para resolver si siguen o no procesadas y presas o están fuera o condenadas.
Así mismo. Yo creo que la gente contarme... en general con los crímenes violentos siento que sería más intransigente. Claro. Ahora, tenerle no preso ahí 5 años a un pendejo que tenía 10 gramos de marihuana, o sea, la verdad que es un...
medio exagerado.
Claro, pero, no, pero por dar un ejemplo, no, puede haber, pero claro que hay.
Y eso es lo que pasa con los jóvenes que están en los centros educativos.
¿Cómo es?
Y son chicos que consumen y que tienen este... no. A ver, no es cierto eso que llegan a los 10 gramos, eso por menos también lo llevan, digamos, ¿verdad? Ahora, el problema con ellos es que como no hay esa etapa de contención, de tratamiento y demás para ver el tema de la droga y que no puedan, terminan en un momento dado teniendo que robar o hacer algún tipo de ilícito para seguir consumiendo. Y ahí se meten en problemas. Entonces ellos, es triste porque te dice un chico de 14, 15 años que está ahí metido, que sabe que su futuro está con Tacumbú. Ellos creen que van a vivir muy poco tiempo y que van a morir en Tacumbú, en una riña.
Vuelvo un poco a insistir en el tema de lo que Euclides pone énfasis también, la presión social, la opinión pública... Claro. Y los medios de comunicación, porque voy a poner un ejemplo nomás.
Claro.
Y a lo mejor soy extremista en el... ¿Ustedes se acuerdan del chico que se iba con la mochila? Se bajan dos motochorros, intentan sacarle la mochila, él se resiste y en el piso le disparan. Sí. Él es un mutilado. Y vos decís, ese motochorro, ¿por qué estaba libre? Se descubrió que sí tenía antecedentes. ¿Y cómo estaba libre? ¿Quién fue el responsable? ¿Me explico?
Sí, claro.
¿Cómo se soporta esa presión? ¿Cómo lo soporta un juez?
Y ese es el problema que digo, porque el juez lo que tendría que haber levantado a ese chico es a un tratamiento. Tenía que haber pedido y exigido al Estado que le den tratamiento a ese chico para que no... Aparte que hay un problema y es que... no es solo, no es cierto que los pobres sean todos delincuentes, ¿verdad? No es cierto eso. No vamos ahora a poner a la pobreza como delincuencia, pero sí hay una, hay algo que no sé si es la rabia o es un resentimiento que tiene que ver, y en eso sí nuestra sociedad está la primera a nivel mundial, en el tema de la desigualdad. La desigualdad, Oscar, es lo que hace que muchas veces se vean estos cuadros. No se soporta. Hay muchísima desigualdad. Y esa desigualdad es lo que hace que muchas veces uno quiera eso que no tiene. Y le dispare por rabia, aunque sea, a ese que está en el piso que tenía, eso que le quitaste.
Yo tengo una respuesta a eso. Que trabaje.
¿A dónde? Mostrame, yo te llevo mañana los 50 chicos que están saliendo.
¿Entiendes? ¿O no? No hemos leído y escuchado.
Es un poco el razonamiento, pero nosotros no podemos quedarnos, claro, obviamente, en ese razonamiento.
Pero eso no es la respuesta.
Sí, pero no podemos quedar.
Perdón.
Ese es el tema. Estás haciendo abogado del diablo.
Sí.
Ese es el tema. Que lo dicen, pero no se fijan en qué es lo que hay. La mayoría de estos chicos, con 15, 16 años, no terminaron la primaria nuestra, la de sexto grado, no digo ya la básica de noveno grado, ¿verdad? Algunos de ellos terminan, a los 18 años terminan la básica en los centros educativos, muy pocos, ¿verdad? Ya no tienen, generalmente tienen familias también que ya están desconectada, destrozada,
totalmente,
y entonces no tiene eso que uno tenía de te tenés que levantar y te tenés que bañar y tenés que desayunar y tenés que estar a la escuela y tenés que hacer tu deber y tener,
no hay una estructura en sus vidas,
esa estructura, ese horario
es estructurado, sí, sin duda.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es que está la clase en el centro educativo y no se quieren ir, se aburren, no pueden fijar la atención, no están acostumbrados,
Entonces es muy difícil mucho la readaptación de
educación. Claro,
y entonces es importante tenemos la inversión en educación para evitar llegar a esa situación.
No, claro.
O sea, tenés un grupo poblacional grande de gente que está excluida de todos los sistemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se llegó a eso? O sea, yo no digo que mientras tanto no haya que atacar el problema puntual emergente, pero no podemos desconectarnos de esa situación más macro, que si no la resolvemos en su origen, no va a haber cantidad de cárceles que den abasto. No van a haber muros que podamos hacer y levantar para evitar que nos ataquen, que nos agredan, ¿verdad? Pero si no solucionamos el problema de fondo, vamos a estar siempre en lo mismo.
Siempre caemos lo mismo
y
también.
Sí, porque es el problema de fondo.
Eso que dice Menchi es muy importante. Fíjense esto. Ahora el ministro está hablando de hacer una mega cárcel para, no sé, 2.000 personas. No importa. No sirve, porque son 15.000 y tienen para, según ellos, 9.000. Según nosotros, que tomamos el índice de Naciones Unidas, que para cada interno tiene que haber 7 metros cuadrados en su pieza, son 4.000 más el espacio que tienen.
No para
4.000 personas, no para 9.000. Entonces, pero pongamos que son los 9.000 y que entonces va a ser, y el resto, porque no le alcanza todavía si son 15.000. Y todos los años se dice que no tiene que ser más de 500. Lo ideal es que sean 500 personas por cada. Y ve que realmente los establecimientos eran de 350, 500.
Sí,
justamente por eso. Justamente por eso. Bueno, ponele que hacemos de 500. Todos los años vas a construir dos cárceles de 500 para soportar el crecimiento. Y a junio ya tenemos 1.100 que entraron este año. Para fin de año vamos a tener 1.500. Solo para este año hay que hacer tres cárceles de 500. No se puede.
Si la solución se plantea solamente en términos de construir cárceles, estamos fritos. O sea, eso es lo importante de entender.
Vamos a seguir en un ratito porque un caso muy particular es el de las mujeres. Que están,
la violencia intrafamiliar.
Por ejemplo, que colaboró muchísimo para el hacinamiento también.
Sí. Como diría, hay una participación.
¿Hay alguna participación?
Dice, buenas tardes, ¿por qué no se hacen cárceles con oficios tipo China? Que trabajen ahí y que ellos generen su manutención y no que estén todo el día al pedo, dice este oyente. Menchi, el problema que sucedió en las cárceles somos culpables todos, muchas veces motivados por la prensa. Con cárceles podemos llenar nuestro país sin dar solución al problema. Mientras existe impunidad o mientras existe corrupción en el Poder Judicial, que muchas veces está acompañado por los formadores sociales periodistas. Acá nos mete a todos.
Y está bien. Es
dice, los presos que están por denuncia falsa y pensión alimenticia, hay que buscar solución. Ellos no son criminales, dice también otra persona.
Eso pudo haber contribuido, Estela. No, para nada.
Dice uno más, les diré que la cárcel es una fábrica de delincuentes y un 80% no quiere saber nada de tratamientos ni de reinserción. Se los digo porque lo he visto con mis propios ojos, dice también otro oyente.
Hugo Gualdino Lovera, que siempre está atento y colaborando y está escuchando ahora, me dice si no se puede, viste que hay donación del gobierno de Taiwán, creo que hay un desembolso anual, ¿verdad?, durante los próximos 4 años todavía, 3 años.
Sí.
Y dice, si no podemos, por ejemplo, pedirle como gobierno, pedirle como gobierno a Taiwán para decirle si podemos cambiar el programa y, por ejemplo, utilizar parte de esas donaciones para construir lo que él llama viviendas penitenciarias, donde pueden alojar a los ciudadanos que merecen ser reeducados para vivir en sociedad. Ese es un modelo diferente, ¿verdad? Tipo, sí. ¿Cómo se llama eso que está en el último, antes, un poquito antes de abandonar Tacumbú? Que ya es prácticamente la salida.
No, estaba en el otro, es la esperanza.
La esperanza. Como que ya está listo, todavía no cumplió la pena y está a punto ya, imagina.
Una especie de adelantado acá en la cárcel al lado de la cárcel de San Pedro, también estaban haciendo su pasantía.
Semilibertad, ahí el régimen de semilibertad.
Sí.
Frente a Pedro Juan Caballero, hay unas construcciones que están fuera del dentro del predio de lo que sería la penitenciaría, pero fuera de las murallas, así como el de San Pedro.
Sí, San Pedro, solo que era absolutamente ilegal.
Están las casitas en donde hay.
Esto que plantea Lovera guarda relación con el último párrafo del artículo 20 de la Constitución.
¿Qué dice?
y que la protección de la sociedad, que tiene que el preso no solo tiene que ser reeducado, claro, sino que protegido por la sociedad, claro, para su reinserción, porque ese es el objetivo. Entonces, esta cárcel modelo que formula Lovera es una cuestión que hay que tomarlo en serio. Sí. Porque dice, en el fondo el problema de plata nomás.
Las penas privativas de libertad tendrán por objeto la readaptación de los condenados y la protección, ¿viste?, de la sociedad. Eso dice, claro, entonces, el artículo constitucional.
Claro, porque eso es el problema también. Nosotros pensamos y queremos mandar a la cárcel por venganza y por rabia y por furia. Pero en realidad la cárcel es para reeducar.
Ese es el objetivo primigenio.
Claro, a nivel social, obviamente, pero desde lo individual, uno detesta a la gente que te agredió, que mató a algún familiar, ¿verdad? Pero a nivel social nos conviene que esa gente se recicle, claro, digamos. Claro. Es así.
La penitencia, ¿no?
Pero sí, por algo, por eso te digo, también es para castigar.
Sí, pero es solo la privación de libertad como derecho.
Claro. No la tortura, por ejemplo, porque hay gente que pretende eso, ¿verdad? Que el que va a una cárcel no tenga comida, viva en el suelo, se muera de calor, viva en un ambiente absolutamente insalubre. O sea, eso es lo que en definitiva la gente, la cárcel, la sociedad, no es un hotel. Pero nadie está hablando de un hotel. Nadie está hablando de un hotel. Pero si vos le tenés, yo te pregunto una cosa. A mí me pasó, y yo tuve concretamente la experiencia cuando todavía funcionaba el Panchito López, cerca de la cárcel de Tacumbú.
Frente a la ex guardia de seguridad. Exactamente. Calle Yegros.
Yo fui cuando hacíamos el ojo, fui a hacer un informe sobre la situación de mucha precariedad que vivían los chicos ahí, que era peor todavía, porque eran menores.
Antes del incendio.
Era antes del incendio. Y llegamos a las 4:30 de la mañana con una cámara, y éramos 3 personas en total, entramos, y yo todo lo que entré hasta el primer portón, digamos, y ya no podía respirar del olor amoníaco que había en ese lugar, de la cantidad de pis que había en ese lugar, pero se me cortó la garganta en el acto, no me salía la voz, era una cosa espantosa. Y yo dije, y esa fue la primera impresión y la primera experiencia que yo tuve, ¿verdad? Me quedé sin voz por el olor a orín que había en ese lugar, ¿verdad? Y esa era la situación, no solamente esa, sino un montón de los jóvenes, de los niños, chicos, menores de edad, ¿verdad?, que tenían que soportar todos los días, además de no tener un lugar decente para hacer sus necesidades, sí. No había, por supuesto, camas, no había colchones. Era un depósito de seres humanos eso. O sea, ¿en qué cabeza entraba que alguien podía transformar su vida, reeducarse y salir otro de ese lugar? No, imposible. Los estaban condenando ya con el solo hecho de meterlos a ese sitio, ¿verdad? Entonces, y seguimos todavía pensando que porque, infringieron la ley, entonces son merecedores de cualquier cosa. Y a nadie le importa, nadie ve, nadie se preocupa. Y es más, cuando vos preguntás, vos estás a favor de los criminales. O sea, no, justamente porque estoy en contra de la criminalidad y porque quiero que esa gente tenga la oportunidad de cambiar su vida y poder salir y ser útil a la sociedad, que me preocupa porque estén bien. Claro. Entonces, si no cambiamos nosotros el chip como sociedad, difícilmente tengamos cárceles que sirvan para algo.
¿Qué respuesta le suelen dar a eso? Porque también ustedes reciben eso. De hipotáis, ya pongan divina hotel, si me acuerdo.
Yo creo que así estén todos los que están afuera y los que están adentro. ¿Por qué tenemos que ser pobres? ¿Qué es lo que es eso? ¿De dónde viene? ¿De la religión católica? ¿Que tenemos que sufrir y tenemos que ser? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser pobres si podemos ser ricos? ¿Por qué no podemos tener un aire acondicionado en nuestra casa y en nuestra celda? ¿Por qué se enoja la gente cuando dicen las celdas VIP? Pues yo creo que todas las celdas sean VIP. Si yo he ido a Holanda y la celda de Holanda son mejor que el
un departamento
que tengo en mi casa. En la forma en cómo estaba todo dispuesto para tener todo allí en ese lugar. Y yo en mi casa no me entra en mi dormitorio, entonces que tengo que tener el pasillo en la cocina, sobre la mesa del comedor, qué sé yo, las cosas. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Si lo que se le restringe a esa persona es la libertad ambulatoria, todos los demás derechos tienen que estar cumplidos. El derecho a la salud, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, y estoy totalmente de acuerdo. Ustedes no van a creer, pero cuando uno se va, la gente, y sobre todo las de emboscada que han tenido la experiencia, por favor te piden trabajo. Ahí dentro. ¿Qué puedo hacer por usted? Trabajo. Mueren. pero no hay un buen programa. Eso es lo que tenía la esperanza. La esperanza era una experimental, industrial, y había muchas empresas que estaban ahí. Y todos los meses pagaban.
¿Se acabó?
Era, digo, porque es por eso. Porque los contratos que tenían las empresas, una parte le daban a la persona, al interno, y la otra parte se depositaba en una cooperativa que estaba conformada por los fiscales, por jueces y por los internos, y una parte creo que del Ministerio de Justicia. Y resulta que después empezaron a salir en un momento dado y no estaba el dinero. Entonces, había otra empresa que lo que hizo fue, no, yo no quiero tener esos problemas, qué sé yo, entonces directamente iba al Banco de Fomento y ahí le abría una libreta y ahí le depositaba el dinero. Y la gente que salió con esa empresa se fue y cobró y tenía todo su dinerito. Pero entonces la empresa, por eso y por el hecho de que hay recesión y una serie de cosas, dejaron, ahora no hay. Ahora hay 3-4 empresas que llevan unas carpetas, pero no es mucho lo que puede hacer, y 3-4 personas son los que trabajan en eso, en carpetas. Todavía hay una persona que hace muebles, después hay otro que hace, que era, tiene que ver también así con carpetas, bolsas. Esas bolsas de los shopping que te dan tan bonitas, sí, que son, sí, para llevar las
los cosas. Los carriones, estas tipos
de... ¿Verdad? Eso ellos arman y hacen ese tipo de bolsas.
En el penal de mujeres había un importante
programa
con la Secretaría de Cultura.
Emboscada, sí, tenía un taller enorme de máquinas industriales de coser, y la gente estaba ahí haciendo vaqueros y toda una serie de cosas. Y eso después, no sé por qué motivo, se retiró, las máquinas quedaron perdidas. Finalmente me dicen que son esas las máquinas que llevaron a Buen Pastor. En Buen Pastor sí sigue todavía
el programa,
un taller, claro, con las máquinas. Y también hay un pequeño espacio de gente que, por ejemplo, le enseñaron a bordar a Upoí y hacen camisas. Mm.
Hasta ahora yo veo productos de esta línea que se sacó dentro de la cárcel de mujeres, se llama MUA. Pero ahí MUA tiene cosas lindísimas.
Aparentemente tuvo problemas esa marca en el tema del registro. No sé qué, y no pudo seguir. Pero siguen haciendo.
O sea, lo cierto es que se puede hacer. Y no hay problema.
Lo ideal es, por ejemplo, la señora, por su gestión, la señora de que maneja la penitenciaría Juana de Lara en Ciudad del Este, ella en este momento tiene prácticamente al 100% de las personas
trabajando.
En Maquila, creo que era, en el caso de...
Sí, en Maquila, uh-huh, exactamente.
Y esa era una buena
salida. Tiene 3-4 empresas de maquiladoras que van ahí, que llevan, sí, y las mujeres están felices, ¿por qué? Porque tienen plata. Yo les digo una cosa, gente, sí, el día que se vayan a visitar a alguien, no es tanto que le lleven fruta y eso, llévenle jabón, papel higiénico, pasta dental y un cepillo de dientes. Porque muchos tienen que romper la espuma del colchón para usar como están, lo se ven ahí los pedazos en el baño, como papel higiénico. Y eso es lo que hace que se tranque todo también, ¿verdad? Porque no se le da
lo básico. Estamos hablando de lo básico.
Falta. Entonces ellos necesitan trabajar, quieren trabajar para poder comprar.
No hay caso.
No hay caso.
Finalmente, agradeciendo haber aceptado un feriado la invitación, ¿qué incidencia tienen estos grupos criminales en el trabajo de ustedes allí adentro? ¿Complicó el panorama para un trabajo, entre comillas, normal de seguimiento de lo que pasa en una penitenciaría?
Hasta ahora no lo hemos sentido tanto en cierta medida, porque lo que tiene que hacer el MNP, y es lo que le dice la ley, es que tiene que ir, mirar, ver el cumplimiento de los derechos de esas personas y hacer recomendaciones a los estados, a las distintas instituciones, perdón, y al estado, para mejorar eso. Y eso sí les quiero comentar, porque justo para ir al corte decía eso, que se puede hacer. Y lo que hemos hecho es un intento que ojalá salga, es ir a hablar con el presidente, pedirle que se ponga al frente, que haga un llamado, porque tiene que ser de más alto nivel, a los otros poderes, y hacer un pequeño plan en donde cada uno que haga lo que tiene que hacer. para bajar estos niveles y ponernos de acuerdo. El parlamento tiene que revisar las leyes, el Poder Judicial tiene que revisar.
La morosidad.
Sí, hay gente que ya tiene que salir o que nunca tuvo que entrar. Y la misma cosa también el Ministerio de Justicia, ¿verdad? Los distintos ministerios. Salud no puede desentenderse. Salud tiene la responsabilidad de la salud de toda la población. Y ahí la gente, no es que solamente está la gente que consume. Ahí hay diabéticos, ahí hay gente con problemas cardíacos, hay mil de y una enfermedades que tienen también las personas, como somos los que estamos afuera, lo tienen ahí. Y todo eso se supone que tiene que ir encima de la salud penitenciaria y no es posible.
O sea, revisar el sistema de salud en la penitenciaria. Bueno, muchísimas gracias por aceptar y estar con nosotros.
Muchas gracias. Espero que haya servido de algo.
Sí, me robó mi libreto.
Porque
siempre dice eso. Espero que esta conversación haya servido de algo.
No, pero me sacó la exclusividad.
Espera.
Que esperamos, como siempre, y ella lo dice, haber con estos datos aportado.
Contribuir
para que la ciudadanía que está escuchando y está viendo también diga, mire, hay que plantearse en serio y no ir a los extremos nomás. Y perdón por mi papel de abogado al diablo, es lo que me asignaron aquí los
me parece muy bien que haya un abogado del diablo, sí. Porque es la única manera, en realidad, cuando se confrontan, ¿no? La idea nos ayuda también a pensar,
porque
es
medio de mañana y lento, más allá en un momento dado, ahora ya me miro así.
Siempre,
gracias.